Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Saludamos a Jorge Olivera en La Habana, Michelle Suárez en España, a Patricia Martínez, que tiene a su cargo la producción. Bienvenidos todos a Las Noticias Como Son.
Bienvenidos y muchísimas gracias por la sintonía. Los que nos escuchan de 8 a 9 de la noche, ahora en el horario estelar del programa, muchísimas gracias. Recuerden que la retransmisión a través de las ondas de Radio Martí, onda corta y onda media, es a las 12 de la medianoche. Pero también hay una alternativa que es 10 de la noche a través de Radio Caracol, 12:60 AM. Muchísimas gracias nuevamente por la sintonía. En solamente minutos nos vamos a Tertulia con Jorge Olivera, con Michelle Suárez. En Tertulia, bueno, pues hay ya una reacción por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos en cuanto a la represión constante dominical del gobierno cubano contra activistas de las Damas de Blanco y otros activistas de la oposición. Por otro lado, señoras y señores, China, sí señor, China va a abrir empresas estatales para que el capital privado invierta en ellas. Una noticia sumamente interesante a tratar hoy en Tertulia. Y también hoy en el programa tenemos una entrevista con Dan Restrepo. Dan Restrepo es ex asesor del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, una persona muy conocedora y sobre todo ha estado muy relacionado con los temas de Cuba. Dan Restrepo le dio una entrevista a Televisión Martí, la vamos a tener para ustedes en el programa. Habla sobre la clase media cubana o la ausencia de clase media cubana, la intervención del gobierno para que la clase media no se pueda desarrollar. En definitiva, muchos temas sobre las nuevas relaciones Cuba-Estados Unidos lo vamos a tener, y después por supuesto tendremos a expertos cubanos pues hablando del tema de este y otros temas en las relaciones Cuba-Estados Unidos.
Terminamos con un comentario, con una crónica cultural. Rinden homenaje a Agatha Christie a 125 años de su nacimiento.
Agatha Christie, cuántas novelas de misterio, ¿eh?
Ah, bueno.
Sí señor, increíble. Bueno, pues yo comienzo con algo, señoras y señores, que yo no sé si ya en Cuba se ha convertido en un problema. Yo creo que sí, yo creo que quizás no de la misma manera que está pasando en Estados Unidos o en Asia, pero sí es un problema, y es sin dudas el trastorno que está creando la adicción a los teléfonos celulares. Se llama nomofobia. Yo te puedo preguntar, ¿padece usted de nomofobia? ¿Es usted un nomofóbico? Este es un nuevo término, es la nomofobia, es la fobia, el miedo a quedarse sin un teléfono móvil. Así se llama, nomofobia. Y se trata de la aparición de una ansiedad severa que sufre una persona cuando pierde el acceso a su celular. Durante años se ha hablado del trastorno, pero en Asia los psicólogos afirman que esta adicción al teléfono móvil está aumentando rápidamente y que los adictos son cada vez más jóvenes. Un reciente estudio encuestó a 1,000 estudiantes de Corea del Sur, donde el 72% de los niños de 11 o 12 años poseen un móvil y pasan promedio 5,4 horas del día conectados con su teléfono. El estudio encontró que casi el 25% de los adictos son niños. Singapur, este es otro país de Asia, con una población de solo 6 millones, tiene una de las tasas más altas de penetración en telefonía celular. También tiene especialistas en adicción digital, ya han creado especialistas en adicción digital. Una clínica de bienestar cibernético, oigan los nuevos conceptos, clínica de bienestar cibernético y una campaña para poder reconocer formalmente la adicción digital. Pero más, China, uno de los primeros países que clasificaron las adicciones a internet como trastornos de salud, ha establecido clínicas al estilo militar para combatir las nuevas adicciones. El experto en psiquiatría Thomas Lee le dijo a la BBC que otros países en Asia deben seguir ese ejemplo y clasificar la adicción al teléfono inteligente como trastorno mental. Usar un teléfono inteligente para mejorar nuestro ánimo es casi similar a usar una droga para sentirse mejor. A ese punto han llegado ya lo que es el trastorno de la adicción al teléfono celular.
La nomofobia.
La nomofobia.
Usted sabe que es la adicción al móvil.
Sí, señor.
Así se le conoce. Sí, y es la enfermedad del siglo XXI.
Así mismo es.
Así que
clínicas para los nomofóbicos.
Pero la pregunta es, ¿y quién soluciona ese problema? ¿Dónde está el médico, mi amigo?
Bueno, se para el médico
¿quién
adelante.
¿Quién puede vivir sin un teléfono
y
celular?
Y el médico, a través del teléfono celular, encuentra cómo curar al nomofóbico.
Imagínese usted, le pregunto, ¿quién puede curarlo? Si es incluso a través de un teléfono aquí donde usted habla con su farmacia y envía la receta al médico y todo se hace a través de un teléfono celular, una computadora, una tableta.
Claro,
¿qué hacemos?
Claro. Pero hay de todo, hay de todo. Hay gente que ya es una exageración, que ya no se puede ni hablar con las personas, con algunas personas.
Muy bien, vamos a saludar a Jorge Olivera en La Habana. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, un saludo para ustedes dos, como siempre, para todo el equipo de realización del programa, para mi colega Michel Suárez allá en Madrid y para todos los radioyentes. Y escuchando esta noticia, realmente en Cuba ya se ven despuntes, no hay esa densidad de teléfono por habitante, pero ya se puede observar un encantamiento, digamos, por llamarlo de alguna manera, de los jóvenes, sobre todo estar conectados o bien jugando, o bien transmitiendo mensajes o utilizando las posibilidades que en Cuba no son todas, usando estos medios tecnológicos. Y este simplemente yo lo vería como el lado oscuro de la modernidad, y simplemente es muy difícil atajarlo. Desafortunadamente, hay personas que están sufriendo desórdenes psicológicos severos y no hay manera, al menos en Cuba, por lo menos no hay ese problema hasta el momento.
Bueno, pero yo sí creo que está comenzando a despuntar, y lo digo por experiencia. Michel Suárez, saludos.
Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para Jorge Olivera en La Habana, para todo el equipo y, por supuesto, para los oyentes del programa. Yo estaba pensando, cuando tú ponías los ejemplos, en qué habría sucedido cuando se popularizó los libros, cuando llegó la imprenta, ¿no? Y ya los libros no eran exclusivos de una élite, sino que podían reproducirse más fácilmente. Si a alguien que estuviera con un libro todo el día también se le decía que estaba enfermo, ¿no?
Sí.
Pensaba. Me hacía yo mismo esa pregunta, ¿no? Y evidentemente el tiempo ha demostrado que no. Lo que sí está claro, tanto con el libro como con el teléfono celular o con cualquier cosa, es que todo tiene su tiempo, todo tiene su momento, y en cuotas adecuadas todo se puede hacer. ¿Y cómo se controla este asunto? Pues la clave está en la familia, en la educación. Para eso y para todo lo demás, para el alcohol, para las drogas, para cualquier cosa, ¿no? Yo creo que es un fenómeno nuevo, que tiene nombres nuevos y enfermedades nuevas, pero las soluciones están donde siempre, creo yo.
Así es.
Bueno, vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, hoy comenzamos destacando que la subsecretaria de Estado para Latinoamérica de Estados Unidos, Roberta Jacobson, se ha declarado consternada por la detención de al menos 40 mujeres del grupo disidente Damas de Blanco en una protesta en Cuba antes de la visita del Papa Francisco. Además de las representantes de las Damas de Blanco, otra decena de opositores fueron detenidos el domingo, arrestos que se producen desde hace 22 domingos consecutivos y que en esta ocasión tienen lugar a menos de una semana de la visita del Papa. Consternada por detención de Damas de Blanco durante protesta no violenta en Cuba antes de la visita del Papa, escribió la subsecretaria de Estado para Latinoamérica en su cuenta de red social Twitter. Jacobson ha liderado desde hace ya algún tiempo pues las negociaciones, el acercamiento que ha habido entre Estados Unidos y La Habana. Los arrestos se produjeron después de que las Damas de Blanco, lideradas por Berta Soler, asistieran a misa en la parroquia de Santa Rita y realizaran la marcha en favor de los derechos humanos y los presos políticos, como es tradición del grupo desde su creación en el 2003. Y esta es la nota que llega a través de la agencia EFE, la subsecretaria de Estado también, pues, alertando de la situación que se da en Cuba, ¿no?
Así mismo. Jorge Olivera.
Bueno, el asunto es que no hay manera, a mi modo de ver, de parar esta situación. Es la edición número 22 de este tipo de conflicto, ¿no?, que se está dando domingo tras domingo. Y desafortunadamente no se ven titulares, digamos, en la gran prensa. Hay cables, por ejemplo, de este DF, pero no hay un reflejo de esta situación anómala y realmente que está afectando y que genera violencia, de una manera violencia, y esto tiene sus consecuencias, por supuesto, y valga la redundancia, desde el punto de vista psicológico a las personas que son atacadas por las turbas y de una manera realmente brutal, digamos, apoyada por el personal de la policía política, por supuesto. Y esto solamente, no hay una declaración oficial, hay que mencionarlo, de por parte del gobierno norteamericano, y creo que no se podía dar debido al proceso que hay en cierre, hay un proceso que está en camino, un proceso de normalización reciente, y solamente hay un reflejo de esto, una protesta de una alta funcionaria por en su cuenta Twitter. Es decir que esto yo creo que va, como lo he apuntado en otros programas, no es lo más importante en estos momentos, y no solamente en Estados Unidos, sino en las conversaciones que tienen lugar con la Unión Europea también. El tema de los derechos humanos es un tema muy conflictivo y va a ser relegado, por lo menos a corto y mediano plazo, en las conversaciones que tienen lugar entre Estados Unidos y con las autoridades de la Unión Europea. Desafortunadamente, hay que verlo en el plano simbólico. O sea, mientras si estas protestas no logran un crecimiento, la suma de adeptos, de personas, del pueblo, a que apoyen esta situación de demandas y demandas que realmente que necesita el pueblo cubano, no solamente la libertad de los presos políticos, las peticiones van mucho más allá. Pero si no hay realmente una presión popular, esto va a quedar lamentablemente, y lo siento mucho, como algo anecdótico. Desafortunadamente así, así funcionan los mecanismos mediáticos actuales, y hay que verlo de esta manera. Y sobre todo también desde el punto de vista geopolítico, hay que ver la situación de Cuba, cómo se está proyectando la atención de los polos de poder mundial.
Claro, de acuerdo a la agencia Reuters, leíamos lo que destacaba la agencia española EFE, pues Reuters dice que las mujeres acompañadas por alrededor de una docena de hombres marcharon fuera de su camino autorizado por una calle lateral donde se encontraron 200 partidarios del gobierno y policías. Y destaca también que el opositor José Daniel Ferrer García, que dirige la Unión Patriótica de Cuba, la mayor organización disidente del país, fue liberado una hora después. Es decir, que también José Daniel estuvo entre los detenidos.
Jorge Olivera decía que si no hay una mayor participación, pues quizás quedará como algo anecdótico, quizás no tendrá la atracción de la prensa. Yo lo que creo es que el gobierno cubano lo que está es tratando de evitar que suceda eso mismo, Jorge. El gobierno cubano lo que está tratando de evitar, porque efectivamente, creo que Reuters lo señala, efectivamente las damas de blanco tienen un espacio que se negoció hace ya bastantes años, unos cuantos años, se negoció en Quinta Avenida. Pero ¿qué es lo que pasa? Que las damas de blanco quieren salirse de este lugar por donde prácticamente no hay población, no hay transeúntes, simple y llanamente estas casas ahí en Miramar. Tratan de llegar a lugares mucho más, poblados, donde hay más personas. Se les unen entonces, una vez que salen de este lugar autorizado, se les unen otros activistas de la oposición y salen en marcha pacífica por la calle. El gobierno cubano lo que está tratando de evitar precisamente es que se les unan personas y que estas marchas se hagan marchas verdaderas, marchas populares en un momento determinado. Esto por un lado, y segundo, la consternación es buena, es aceptada, pero yo creo que el nivel de represión constante del gobierno cubano, más que una consternación, lleva ya una denuncia. Habría que hacer una denuncia de lo que está sucediendo, y aún más, que no sea solamente Estados Unidos, que hayan países de Europa también que se unan a esta, al menos, consternación por lo que está sucediendo domingo tras domingo en Cuba.
No escuchas a ninguno.
Michel Suárez.
Bueno, esto no parece que vaya a cambiar ni siquiera ante el inminente viaje del Papa. Otras veces se decreta una especie de paz social, ficticia, pero paz social al fin y al cabo, para intentar transmitir una determinada imagen. En este caso, estamos asistiendo a un régimen que ya sin ningún tipo de complejos, no guarda las formas, no indulta a ningún preso político, reprime 6 días antes de que llegue el Papa, lo hará antes, durante y después de la visita papal, como ya sucedió con Benedicto XVI, y ha venido sucediendo domingo tras domingo y muchos otros días en muchas otras partes del país que lamentablemente no aparecen demasiado en la prensa. Y todo esto no va a cambiar hasta que no cambie el marco jurídico cubano que mediante el cual se fundamenta, para decirlo de algún modo, la represión que ejerce el régimen sobre estas personas. Hay que anotar, y yo al menos lo veo así, que el gobierno cubano está envalentonado, que no disimula para reprimir, porque, entre otras cosas, a diario recibe regalos a través de su presencia en organismos internacionales, en visitas de Estado, como si Cuba fuera una democracia más de las Américas. Y en todo esto, pues, como ustedes decían y apuntaban muy bien, América Latina tiene una gran responsabilidad, ¿no? Hay que anotar también de que desde el 17 de diciembre hay una determinada actitud represiva, pero no solo eso, ya antes del 17 de diciembre el gobierno cubano estaba plenamente integrado en todos los organismos internacionales, eso que un sector de la izquierda pedía como condición, según ellos, sine qua non, para que se resolvieran todos los problemas. No está excluido el gobierno cubano de ninguna organización excepto de la OEA, porque el propio gobierno cubano no quiere. Sin embargo, nadie es capaz de hacer ningún tipo de señalamiento en América Latina, que es a la región a la que le corresponde mayoritariamente solidarizarse con los cubanos. Así que estamos viendo domingo tras domingo cómo se desenvuelve este panorama. Termino con una frase de Reuters que me llama la atención, y fíjense el cambio en el lenguaje. Dice: el gobierno cubano considera a los disidentes como provocadores que están financiados por grupos anticomunistas de Estados Unidos. Es decir, ahora resulta que ya no es el gobierno de Estados Unidos, sino grupos anticomunistas de Estados Unidos. ¿A quién se le habrá ocurrido esa fórmula?
El gobierno chino ha presentado un plan para impulsar la liberalización de las empresas estatales, que han sido un lastre en los últimos años por su limitada productividad, en plena ralentización del crecimiento económico del país. Así reporta la agencia EFE. Crearemos las condiciones para que las empresas estatales participen en el mercado como actores independientes en igualdad de condiciones, afirmó Zhang Xiwu, el vicepresidente de la Comisión para la Supervisión de Activos Estatales. Sin aceptar preguntas de los periodistas, Shen informó sobre algunos de los cambios contemplados por el plan, que ha sido elaborado en conjunto por el Comité Central del Partido Comunista y el Consejo de Estado. Y en él se apuesta por la modernización de las empresas estatales a través de modelos de propiedad mixta y de la entrada de capital privado, con el objetivo de que puedan ser independientes y responsables de sus beneficios, pérdidas y riesgos. La iniciativa pretende vigorizar uno de los pilares de la economía nacional, con 150.000 empresas estatales registradas en China, que suman un total de activos de 15,69 billones de dólares en activos y emplean a 30 millones de trabajadores, pero que ha lastrado el crecimiento del país por su limitada productividad. ¿Hacia dónde va esto?
Bueno, vamos a ver cómo reacciona la bolsa de valores con todo esto.
No, bien, bien.
Bueno, Jorge Olivera, su comentario.
Bueno, yo creo que se trata de una página más del pragmatismo chino, y sobre todo un punto de vista, algo que acuña, que nuevamente que el Estado no puede inmiscuirse en la situación, o sea, inmiscuirse demasiado en la economía. Y esto ojalá pudiera trasladarse, pudiera enfocarse las autoridades cubanas, pudieran tomar esto, lección de esto, pero no lo creo. Desafortunadamente no creo que haya esa tendencia, esa voluntad de privatizar. Y sobre todo esta palabra está en la agenda, en el manual, en las palabras criminalizadas desde el poder, que no se menciona, está prohibido mencionarla en los medios de prensa, por supuesto controlados todos por el Estado, por el gobierno. Y esto va a llegar, ojalá llegue en algún momento a Cuba, pero no creo que sea mientras que gobierne la gerontocracia, la cúpula encabezada por Raúl Castro. Este momento tiene que llegar, porque si no llega, realmente es iluso pensar un despegue, que la economía cubana despegue, que salga del estancamiento en que está desde hace mucho tiempo. Y sobre todo hay mucha retórica, muchas expectativas, sobre todo falsas, de que esto va a ocurrir de un momento a otro. Yo no lo creo así, todavía falta mucho tiempo, y yo creo que dentro de 3, 4, 5 años es que habrá un despunte, y sobre todo reanalizar constitucionalmente y legalizar, legitimar los diferentes tipos de propiedades para definitivamente encauzarnos por una senda verdadera de desarrollo sostenible para el país que tanto lo necesita.
Claro, hay un párrafo importantísimo para que los oyentes lo escuchen. Dice que el plan se revela poco antes de la inminente visita del presidente Xi Jinping a Estados Unidos, donde quiere despejar las dudas sobre una eventual frenada de la economía china y después de que empresarios extranjeros, sobre todo Estados Unidos y la Unión Europea, hayan pedido más accesibilidad al mercado chino.
Increíble. Siempre el negocio particular, el negocio privado, siempre por encima de los estados. Los estados controlan, los estados lo que tienen que hacer es organizar, diseñar todo el sistema económico, fiscalizar, digamos, normalizar toda esa cuestión. Pero la empresa tiene que ser privada, no estatal. Michel Suárez.
Bueno, ellos están tratando de lidiar con esta chapucería que significa que el Estado en China todavía controla determinados sectores como son el ferroviario, el naval y podría decirse que son sectores estratégicos para el interés nacional, pero que perfectamente también pueden estar en manos privadas como otros tantos sectores del país. Es decir, esta chapucería, esta mezcla de empresa estatal con empresa pública y donde empresa estatal y empresa privada, donde la empresa privada siempre es ineficiente y el Estado termina subvencionando a esa empresa, es con lo que parece que China quiere terminar. Voy a señalar dos aspectos que me parecen relevantes. Están pensando darle acciones a los empleados. Todo el mundo sabe lo que significa desde el punto de vista del aumento de la eficiencia si el empleado también siente responsabilidad en los beneficios de esa empresa. Y otra cosa, la privatización es para los chinos y los extranjeros, no solo para los extranjeros. Es decir, cualquier persona que cumpla los requisitos o que tenga el dinero puede invertir en estas empresas estatales que se van a convertir en privadas en China. Y por último, quizás esto responda, porque hay que ver las dos partes del asunto, a la superpoblación en China. El Estado contrata alrededor de 30 millones de trabajadores, casi un país entero, cualquier país del mundo normal de 30 millones de personas. Y muchas veces se crean puestos de trabajo que no son estrictamente necesarios, pero que garantizan la paz en ese país, la paz social y la supervivencia económica de millones de personas, pagados por el Estado, porque son muchos. Y vamos a ver qué pasa con estos obreros cuando ya pasen a la empresa privada, que no se rige precisamente por esos postulados sociales. Eso, sin dudas, también puede traer inestabilidad para el régimen de Xi Jinping.
Muy bien, pues tenemos tiempo solamente para destacar que la directora de la Oficina Nacional para la Atención y Refugiados de Panamá ha asegurado que el país centroamericano está analizando las condiciones y la cantidad de sirios que puede recibir en su territorio, en donde ya está cogiendo, imagínese usted, Panamá, unos 2.300 refugiados, el 80% son colombianos y el otro 20% se divide entre Cuba, Venezuela y otros países.
Una verdadera crisis la de los refugiados en el mundo. Gracias, Michel Suárez, gracias, Jorge Olivera. Nosotros una pausa, regresamos con mucho más.